Para los que han estado regularmente los domingos, los últimos que hemos estado en Juan, la mayoría de las personas no quieren oír la voz de Dios. Ya lo escuchamos en Juan, en domingos anteriores. Dijo Cristo, ¿por qué no queréis entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden recibir mis palabras? Eso siempre ha estado latente ahí en medio de las personas. Y hoy cuando entramos en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, comienza oficialmente la persecución en la vida de Cristo. Hasta aquí, donde hemos llegado en esta mañana, donde ya hemos visto, todo ha sido más privado, pero aquí se ofrece abiertamente al mundo el Hijo de Dios. Abiertamente lanza un desafío a los líderes religiosos, desafía públicamente al liderazgo, escribas, fariseos, todos los líderes. Hasta aquí ha hecho dos milagros, ¿recuerdan? Juan 2, ya lo vimos. ¿Quién supo de ese milagro? Bueno, únicamente María, los sirvientes y los discípulos que estaban con él, eran 6. Era privado, particular, o sea, este milagro. El último, en el capítulo 4, la sanidad del hijo del noble, de este oficial, ¿quién lo supo? También solamente los siervos, el papá del hijo y los discípulos de Jesús. Hasta aquí todavía es privado. Pero cuando llegamos al capítulo 5, a partir de aquí, Cristo inicia su camino hacia el Calvario, en medio de acusaciones, persecuciones, calumnias, odios. Aquí comenzamos a mirar Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Lo menospreciamos? ¿Fue despreciado? ¿Varón de dolores? ¿Escondimos de él nuestro rostro? No obstante, Jehová cargó en él, Isaías 53:6, no obstante, Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Aquí del capítulo 5 en adelante vamos a mirar cómo oficialmente comienza la persecución en la vida de Cristo. Y aquí en el capítulo 5 hay 3 escenas que vamos a mirar en esta mañana. Piensen en un drama. La primera escena en este drama es la curación de este enfermo. Es la primera escena que vamos a mirar en esta mañana. La curación de este hombre. Qué bueno haría para esos milagreros que andan vendiendo milagros en la televisión y en la radio. ¿Cuánto les haría bien estudiar cuidadosamente estas partes del Evangelio? Cuando entramos en la curación, tenemos que mirar primero algunas cosas. El ambiente donde se encuentra este enfermo. Dice el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Vean el panorama donde llega Cristo. Es un ambiente patético, nada de esperanza, dolor. Este es el ambiente donde llega Cristo, pero no debe de sorprendernos. Ya lo miramos en el capítulo 4. ¿Se recuerdan la frase? Me es necesario. Pudo haber dado vuelta al camino, pero quiso pasar por Samaria. Me es necesario. ¿Por qué iba a pasar por Samaria? Había allí una mujer libertina. ¿Recuerdan? Ya escuchamos ese mensaje. Siempre Cristo llega donde hay necesidad. Por eso en esta ocasión el ambiente no es nada que sorprenda a la persona de Cristo. Siempre va donde hay necesidad. Es más, si usted en esta mañana o en cualquier parte de su vida no entiende o no acepta su condición, Cristo no puede llegar a ministrarle. Dice el profeta Isaías que Dios habita en la altura y santidad y con el quebrantado de espíritu. Aquel destrozado, allí es donde llega el Señor. Santiago 4 nos dice que Dios resiste a los creídos, soberbios. ¿Y a quiénes da gracia? A los humildes. Aquí lo vemos, Cristo en un ambiente de dolor, es donde llega el Señor precisamente. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Allí, los sanos no necesitan médico, dijo él. Son los enfermos. Y precisamente en este ambiente patético es donde llega Cristo. Qué hermoso cuando llega la luz donde hay oscuridad. Qué hermoso cuando hay dolor y llega aquel que puede mitigar tu dolor. ¿Pueden mirar el ambiente donde está? Es un ambiente, dice el versículo 5, la condición de este hombre. 38 años. Mire el 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Tanto tiempo en el mismo lugar. 38 años. ¿Por qué tanto esperar si no pasa nada? ¿Por qué este hombre no fue movido a otro lugar? 38 largos años. Y dice la escritura, el 6, Jesús lo vio, dice el 6, acostado. Cuando yo estaba estudiando, escudriñando este capítulo, no puedo evitar venir al pasado de mi vida que algunos les he compartido. Este hombre, 38 años, Jesús sabía que había estado allí acostado. Yo solamente les dije, 6 meses pasé en cama. Se me hizo terriblemente largo el tiempo. Pero este 38 años allí, en el mismo lugar, esta es la condición de un desesperado. Es más, ya ni desesperado está. Como que ha adoptado ya este tipo de vida. Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice el 6. Vean, el hombre ya no responde de una manera instantánea, sí. Comienza más bien a excusarse y dice, vivo en soledad, no tengo quien. Dice el verso 7, no tengo quien. Solo, desesperado, necesitado, frustrado, sin esperanza, esa es la condición de este hombre. Esta es la situación de este hombre. Pero es precisamente donde Cristo puede llegar para intervenir en la vida de los mortales. Es donde puede llegar el Hijo de Dios. Y me impresiona mucho la forma, no solamente el ambiente, su condición, sino cómo se opera la sanidad, la curación. Dice el verso 8, Jesús le dijo, mire, usa 3 verbos de acción, levántate, carga y anda. Levántate, le dijo exactamente que hiciera lo que no podía hacer. Exactamente lo que no podía hacer, eso fue lo que le dijo Cristo que hiciera este hombre. 38 años, no caminaba, y Cristo le dice, levántate, carga tu cama, tu lecho, y anda. ¿Sabe? los que proclaman milagros en estos días usan el mismo método. Pronuncian la palabra mágica y luego le dicen al pobre enfermo: a ver, hazlo, hazlo. La gran diferencia está que aquí era Dios quien estaba dando la orden. La gran diferencia aquí es que este es Dios, su palabra tiene poder. Y esos farsantes lo que hacen, engañan a la gente. ¿Está enfermo usted? Venga, voy a orar, haga una fila aquí, voy a orar por usted. Si se le quitó el dolor de cabeza, oh, yo soy un hombre de fe. Pero si no le creció el pie, no tienes fe tú. El problema es tuyo. Yo soy un hombre de fe, el problema es tuyo. O sea, el hombre no está aceptando responsabilidad. Quiere y ostenta un poder que no tiene. Pero cuando vemos aquí, el que da las órdenes es alguien que tiene autoridad para darlas. Es alguien que tiene autoridad para ordenar, porque en su palabra, como dice, vamos a mirar Juan 6 más adelante, las palabras de él son espíritu y son vida. Es cuando habla Cristo, es muy diferente a como escuchamos los hombres. Por eso hay tantos frustrados. Tenga cuidado, porque hay gente que, usted que viene aquí, hemos oído en el pasado, hay gente que viene, nos han escuchado predicar aquí, y llega un momento de necesidad, un problema de enfermedad, y corren a donde sea. A donde sea. Porque no importa lo que ustedes quieren, que se les quite el dolor, su enfermedad. Van con aquel predicador, van con aquel, uno con aceite, otro lo tira en el piso y lo que sea, usted quiere sanidad. Y si en caso le fallan esos, hasta con el brujo se va. He escuchado a veces la televisión de un señor cubano, el señor este. La gente llama: yo tuve un sueño, pastor. A ver, déjeme decirle, a ver, ¿qué es lo que quiere decir ese sueño? Y se lo comienzan a interpretar. Y otro llama y dice: yo creo que mi esposo le hicieron algo, dice, un brebaje mágico de eso que tiene ahí. Son cristianos, dicen, y su lenguaje es como el mundo. ¿Cómo me van a hacer un brebaje, mi hermano? Si yo estoy en Cristo, nadie puede tocarme adentro. Cristo vive en mí. No hay brujería, no hay diablo, no hay nada de eso. Mi vida está segura en Cristo. Pero es porque el evangelio que han recibido no es el evangelio según Jesús. Como dice Gálatas capítulo 1, han recibido un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, dice San Pablo, sino que este evangelio lo han pervertido. Y por eso Pablo concluye diciendo: aun si un ángel viene del cielo, sea maldito. Anatema. ¿No han visto en las noticias cómo le dan publicidad, especialmente el catolicismo, que de repente en el árbol se apareció la imagen de la Virgencita o de Cristo por ahí? Un día sacaron hasta en una tostada. Le pusieron la cámara y mire, aquí. ¿Lo puedes mirar? Oh, sí, ahí está la imagen. Ahí está, mira la cara bien que le ves. Y ya la gente, ay, y traen sus velas ahí. Bueno, Cristo dice: maldito, aunque sea un ángel, aunque fuera cierto eso, hay maldición allí. Hermano, tenga cuidado con eso de la sanidad. Tenga cuidado con esto, porque estamos viviendo en una época donde prolifera la mentira, la falsedad, y a veces mezclan la verdad con el error, la verdad y el error, para que sea más fácil de ser aceptable. Esto es muy común. El dolor, usted cuando ha pasado por una enfermedad, le desespera todo lo que quiere, que algo le den para que le quite el dolor. Va al doctor o al hospital y no, lo que hagas, pero quítame el dolor. Tenga cuidado. Si quiere remedio para su cuerpo y para su alma, acuda a aquel que lo creó. Él tiene todo el poder a su disposición. Y en su soberanía, Él decide qué hacer con usted. Es probable que lo sane, gloria a Dios que lo sane. Es probable que no, como me dijo un pastor una vez. Dice, oré por alguien, dice, que yo fui a orar, dice. ¿Y qué pasó? Dice, se murió. Mejor ya no voy a orar por ellos. Porque me llamaron para orar para que se curara y lo que después de orar se murió. O sea, el problema cuando hay enfermedad, queremos que alguien nos quite el dolor. Yo cuando llegué a este país, venía enfermo por el ambiente de drogas y todo eso, mi cuerpo, y corría donde, y había unos estudiando también, y me dijeron, no, vamos, va a venir el predicador fulano, este sí, tiene el don, tiene poder, Dios lo usa, pues vamos, la cosa que me quite mi mal, y vamos a hacer fila ahí. Y ya cuando me faltaba a mí, ya llegaba yo mero donde estaba este hombre, ya estaba mirando mi lugar donde iba yo a azotar, porque os digo dónde iba a caer, ¿verdad? Porque ya miraba varios tirados ahí. Y digo, pues a ver dónde me va a tocar a mí, mirando dónde. Cuando llegó mi turno, digo, ahora sí que el Señor me libre, porque no sé qué va a pasar. La verdad tenía miedo. En vez de estar así, abrí un poquito de pies, así, y me pongo fuerte. Y hasta me torcía la cabeza. Pero gracias a Dios no me caí. No pasó nada. Digo, entonces, ¿por qué ellos sí y a mí no? Tenía yo, ¿qué? 6 meses de convertido. Fue cuando acudí a los evangelios. Pasé a orar yo solo y comencé a investigar y la respuesta está aquí, definitivamente. Aquí está. Por lo tanto, vea el ambiente, su condición y la sanidad. Esto no es de hombres. Esto es Dios interviniendo en la vida del necesitado. Acuda, como este hombre, 38 años ahí. Pero usted puede acudir, cualquiera sea su necesidad. Dice, como ya leímos en el capítulo 1, de él viene la gracia. Abundante, es rico en misericordia. Yo ya he tomado mucha, pero también hay para usted. Es rico en misericordia. No sé qué puede hacer con su vida. Nada más acuda a Él y Él habrá de intervenir en su vida. Lo que buscamos es que Él sea glorificado, como dijo San Pablo. Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, en la vida o en la muerte. Si vivo, Cristo va a ser magnificado. Pero si muero, también. Porque voy a estar con Él en su presencia. Por eso dice, yo no sé qué escoger. ¿Quedarme aquí por la causa de Dios o ir con Él, cuál es mucho? No, muchísimo mejor en su presencia. ¿Usted está necesitado? Vea quién puede ayudarlo en la situación de su vida. Cualquiera sea su problema, acuda a Él. Acuda a Él. Venga el viernes a orar. Que Dios tenga misericordia de usted. Dios habrá de hacer lo que es perfecto, porque nuestro Dios es sabio. Entonces, es la curación de este enfermo. Pero ahora veamos la controversia que surge por este milagro. Mire, los líderes religiosos, ¿qué no daría gusto? ¿No sería un motivo de regocijo? Como líder religioso, ¿no sería motivo de gozo mirar, pobre, miserable, ahí 38 años, qué bueno, gracias a Dios que ya se levantó? No, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Es lo que decía al principio. Los dos milagros que ya hemos visto, Juan 2 y Juan 4, los últimos, son milagros privados. Aquí, no. aquí es público. El milagro es público y por eso surge la controversia. Dice el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Obedeció a la palabra de Cristo. Pero por obedecer, mire, y el día cuando sucedió esto, y era día de reposo aquel día. Aquí surge la controversia. Ya el milagro, los dos eran privados. Estos ya son públicos. Porque Cristo se está ofreciendo desafiante ya al mundo a lo que él vino. Más adelante, intencionalmente en Juan 9, cuando lleguemos ahí, Juan 9, hizo un milagro en día sábado, día de reposo. Abiertamente Cristo se está ofreciendo y está mostrándose quién es al mundo. Y lo está haciendo el día de reposo. Y es que el Señor nuestro es también el día del sábado. Entonces, la controversia, mire cómo surge. Ustedes piensen un momento. Cristo bien pudo venir un día antes para curarlo. O pudo esperarse un día después del día de reposo. ¿Por qué no vino el viernes o por qué no se esperó hasta el domingo? Un día más, ya tenía 38 años, un día no hacía diferencia. Pero es que Cristo aquí abiertamente ya se está manifestando al mundo. ¿Quién es él? Ya no hay nada para ocultar. Ahora quiere exponerse que él es el Hijo de Dios. Ahora abiertamente quiere hacerlo. Y vean, ¿por qué no persiguieron a aquel que violó el sábado? Primero le dijeron, ¿por qué andas haciendo esto? Pero después se olvidan de él y toman contra Cristo. ¿Quién fue ese que te dijo que hicieras eso? Y comienza el problema. La persona de Cristo es el objeto de persecución. Así estaba escrito, ya comenzó aquí. Milagro público. Luego lo hace el día de reposo. Pero como si eso fuera poco, se hace llamar Dios, deidad. Su deidad la está reclamando también. Miren el 18. Miren el 16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y note, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Se olvidaron del enfermo, no les importaba ya, se fueron al día de reposo, pero ahora se olvidaron del día de reposo y ahora lo están acusando. ¿Por qué? Porque él dice que es Dios. Y nosotros decimos, amén, sí es Dios. ¡Claro que es Dios! Entonces, es la controversia. Pero como si eso fuera poco, en esta confrontación abierta que tiene con ellos, no solamente el milagro es público, no solo es el día de reposo, no solo reclama deidad, sino también reclama autoridad. Miren, el versículo 19 en adelante dice, igualdad en obras él y el Padre. El 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Reclama autoridad, igualdad en las obras. Pero también dice que tiene poder para dar vida, igual que el Padre. Miren el 20 y 21. Porque el Padre ama al Hijo y le demuestra todas las cosas que él hace. y mayores obras que éste demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, es lo que hace el Padre, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo no lo van a aborrecer y comienzan a odiarlo? Igualdad en obras, igualdad en poder para dar vida, y aparte les dice, yo soy su juez, tiene autoridad para hacer juicio. El 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo. Y culmina diciendo, igualdad en honra, reclama la misma honra que el Padre, la misma honra, vean el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envía. Pobres testigos de Jehová, ¿dónde se quedan? Apostólicos, ¿dónde se quedan? Él reclama autoridad, deidad, y tiene, es Dios nuestro Señor Jesucristo. Por eso levanta esta confrontación abierta con los hombres. ¿Por qué? Porque Él dice que es Dios, y amén, es Dios Él. Hay problemas. Por eso dice, si miraban el 16, dice, y procuraban matarle. Pero el 18 dice, aún más procuraban matarle. Se intensifica más la persecución contra Cristo. Quieren deshacerse de Él. No les importa el hombre que fue sanado. Eso no importa. Ahora tú eres el blanco de nuestra persecución. Cristo. Vea, la curación. Luego vea la controversia. Sí, Él es Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Si pueden buscar, Marcos 14, ahí atrás. Estamos usando la mayoría de Juan. Marcos 14:55. ¿Sí lo tienen? Del 55 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose bajo el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¿Cómo condenar a alguien que es inocente? Por eso dijo él, sin causa me aborrecieron. No encontraron causa en él, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Mire el 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y no respondía. Dice el profeta, enmudeció, no abrió su boca. Seguimos. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Otra vez la frase que ya vimos del Antiguo Testamento, el yo soy, el que tiene existencia propia. Yo soy, dice Cristo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se declara abiertamente quién es Él. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Bueno, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Él abiertamente ya dijo, ¿quién soy? Dijo, yo soy. Por eso se desató este tipo de controversia. Pero no hay razón para que hagan esto que están haciendo con el Hijo de Dios. Pero así estaba escrito y era necesario que se cumpliera. Entonces, miramos la sanidad o la curación del enfermo, y ahora miramos la controversia, y por último, vean lo que Cristo presenta para acusarlos a ellos. Les dice: ustedes me acusan de lo que he hecho un día de reposo, me acusan de blasfemia. Déjenme darles 5 testigos que atestiguan a favor de mí. Tengo testigos y les quiero presentar 5 testigos que ellos testifican que yo soy el Hijo de Dios. Y según Deuteronomio, 17:6, en la ley, también en el Nuevo Testamento, se dice que por boca de 2 o de 3 testigos hay validez. Bueno, Cristo dice: yo te voy a dar 5 testigos, a ver qué haces después. Te voy a dar 5 testigos que ellos testifican que yo soy el Hijo de Dios. El primero que va a presentar, y con esto los va a desarmar y va a decir: en verdad ustedes no tienen causa, pero otra vez, para que se cumpla lo que está escrito: sin causa me aborrecieron. El primer testigo, verso 33: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Se recuerdan Juan 1:29 y Juan 1:36, que ya lo miramos, el capítulo 1? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, ni siquiera como un esclavo, dice Juan el Bautista, pero vean, él es el Cordero de Dios. Está presentando testigos. Oiga, con este caso que tiene Cristo, lo gana en cualquier corte. Tiene 5 testigos. Y estos testigos son verídicos, sus argumentos, sus evidencias son convincentes. En una corte ganaría su caso fácilmente nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Juan. No pudieron argumentar contra esto. Dice: bueno, tengo el segundo testigo. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, mire, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan el Bautista, el primer testigo, dice: mis obras, lo que yo hago, testifica que yo soy el Hijo de Dios. ¿Quién puede hacer lo que el Señor hizo? Todos los milagros que Él hizo. Es cierto que se cansó, dice Juan 4 allá con la samaritana, pero el mismo que se cansó y pidió agua para beber, el mismo le ofreció agua de vida a la mujer samaritana. El mismo que se durmió en el barco y estaba la tormenta, el mismo se despertó y calmó la tormenta también. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Tres, el tercer testigo, verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El testimonio del Padre. ¿Cuál fue el testimonio que dio el Padre del Hijo? Se abrieron los cielos cuando Cristo fue bautizado, y la voz que se oyó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en la transfiguración se vuelve a escuchar la voz y dice: este es mi Hijo amado, a Él oír. ¿Qué hacen ahora ustedes? Les he dado 3 testigos: Juan el Bautista, las obras que hago y mi Padre. también da testimonio. Son suficientes, pero dice, voy a darles más. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y, noten, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Cuarto testigo, las Escrituras. Y déjenme un paréntesis, ya lo expliqué una vez, pero yo creo que ya lo olvidaron, porque se entiende como un imperativo en cuestiones de gramática. El verso 39, la primera palabra, pero no es un modo imperativo, es un modo indicativo. No dice escudriñen las Escrituras, porque habría contradicción en el texto. Más bien es indicativo y está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ustedes, y saben ustedes que ellas hablan de mí. Es un modo indicativo, no imperativo. Entonces Cristo les dice, ustedes siempre están leyendo la ley, los salmos y los profetas. Y ustedes saben que ellas testifican de mí. Pero todavía no lo aceptan. El último testigo que nos presenta, el verso 45, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ustedes que se glorían en la ley, que se glorían en Moisés. Dice, él los va a acusar. Dice el 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, dice Cristo, Moisés escribió. Moisés escribió de mí, dice Cristo. Pero si no creéis a sus escritos, o sea, Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí están leyendo siempre a Moisés y no creen, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a aceptar mi palabra? ¿Se recuerdan cuando aquellos dos viajantes en el camino a Emaús? ¿Por qué no lo buscan Mateo 24? Lucas 24. Ahí atrás de Juan 24. 24-27. Se unió en el camino con estos dos varones un extraño ahí, se unió. ¿Sí lo tienen? Dice el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire Jesús, lo que dice, como si no supiera él. 19. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Él es el centro de la historia, pero está tratando de llegar al corazón de ellos. Y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron, no vieron a Jesús. ya no pudo soportar el Señor. Entonces se les dijo, mire, ya no puede aguantar la compasión por estos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mira el 27, es donde quería señalarles este pasaje. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¡Qué lección! ¡Qué estudio bíblico Cristo les dio a estos dos varones! Es lo que está diciendo aquí en Juan, el pasaje, nuestro texto de esta mañana. Miren, mi quinto testigo es Moisés. Ustedes lo leen continuamente, pero sus ojos están vedados, están cerrados, no pueden ver. Y si no han podido entender lo que Moisés escribió de mí, esa es la razón por la cual no pueden aceptar mi palabra. Mi hermano, usted que está en esta mañana, tiene poco viniendo, o aquellos que nos escuchen en el internet, hay gente que están reunidos en un lugar como este. Pero el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás hace todo lo posible. Lo puede ocupar hasta en cosas religiosas como estos. Lo que sí le molesta a Satanás es que la luz gloriosa del Evangelio entre en su entendimiento. Eso no lo puede soportar y va a hacer todo lo posible por impedirlo. Por eso en los púlpitos no se está predicando el Evangelio. Es una forma sutil de Satanás para hacerles sentir una falsa sensación de paz y seguridad. Pero todavía viven sin Cristo. No ha resplandecido todavía el Evangelio. Estos hombres están leyendo ahí. Mire, Cristo acaba de presentarles 5 testigos. ¿No eran suficientes? Pero todavía no. Si usted continúa leyendo y vamos a seguir mirando. Y nada más quiero terminar, quiero darles 2 pasajes de Juan 2 y Juan 6. No se confíe. Tenga cuidado donde está. Fíjese, busque Juan, que ya lo hemos visto. Juan 2, 23. Únicamente el 23. Quiero señalarlo con otro pasaje. Y para que no se les olvide, el otro es el número de la bestia, 666. ¿Ok? 2:23, ¿lo tienen? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, note esta expresión: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre. Usted diría, increíblemente están siguiendo a Cristo. Bueno, dice el 24, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos muchos que creyeron, busque Juan 6:66. Por eso le decía el número de la bestia, 666. ¿Lo tiene? 666. Desde entonces, muchos, note la expresión, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí el Señor se equivocó dando un sermón que espantó a sus discípulos. ¿Para qué predicó esto? Por eso a veces cuando predicamos de esta manera la gente se espanta y dice, mejor nos vamos a otro lado. Pero es que Cristo nunca ofreció falsas expectativas. Y aquí, esos muchos que creyeron en Juan 2, los espantó con el sermón del capítulo 6. Coman mi carne y beban mi sangre. Y estos dicen, ¿qué palabra dura es esta? Se volvió Cristo con los doce y les dice, ¿también se quieren ir ustedes? Señor, está el hablador de Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida. Nos quedamos contigo. Y yo digo, me quedo con el Señor. Palabra dura, sí, no hay duda de ello. La verdad es dura, pero es lo único que te hace libre. ¿Conoceréis la verdad? Allá lo va a decir en Juan más adelante. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. No vivas engañado. Yo no sé en esta mañana, quiero terminar. Aplique esta palabra en su vida. Hay un milagro, una curación ahí. Vea la controversia, pero vea, Cristo tiene testigos y los cinco dicen que Él es el Hijo de Dios. Y Juan 20:31 dice que si usted cree en Él, usted va a tener vida y vida eterna. Este es el propósito. Juan no tomó tantos milagros como Mateo o Marcos. Él seleccionó cuidadosamente ciertos milagros y los usó como señales porque quería señalarles el objetivo. Allá está. Quiero que con esto que ven, crean que Jesús es el Cristo. Porque cuando ustedes creen, van a tener vida eterna. Mi pregunta en esta mañana. Dios te ha dado tantas evidencias. ¿Quién es Él? Te ha dado tantas evidencias de cuánto te ama. Aquí estás en esta mañana. Es una prueba de que Dios te ama, te ha traído aquí. Pudiste haber estado en otro lugar, pero estás aquí para oír el glorioso mensaje del Evangelio. Son pruebas de que tu vida es valiosa a los ojos de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Como leíamos, mirábamos al principio, tu dolor, tu corazón quebrantado. Este tenía 38 años. Yo no sé cuánto estás con eso luchando en tu vida. ¿Por qué no vienes a Él? Él está ahí, compasivo, para socorrerte. ¿Por qué no inclina un momento su rostro ahí donde está? Cierra un momento sus ojos y ore a Dios y permita que el Espíritu Santo tome esta palabra y pueda ser aplicada al corazón suyo. Su entendimiento pueda abrirse y permita que la gloriosa luz del Evangelio brille en usted para que entienda que Jesús, el que lo persiguieron y el que terminó en la cruz muriendo, lo hizo porque lo amaba a usted. Por eso lo hizo. Porque quería salvar a usted. Eso fue la razón. Por eso dice el Evangelio de Lucas, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿No quieres tú creer en esta mañana que Jesús no es aquel que tal vez has escuchado? Él es el Hijo de Dios, el Dios mismo que vino a morir por ti. ¿Hay alguien en esta mañana que ha entendido y dice, pastor, ore por mí? Quiero, aquí está mi vida, necesito al Salvador, me doy cuenta, en verdad, aquí está mi vida, Señor. ¿Hay alguien? Dice, pastor, quiero orar por usted, más hágamelo saber en esta mañana, después hablamos en privado con usted sobre la salvación. Explicamos el plan de salvación después. Nomás, hágamelo saber para hablar. Levante su mano si hay alguien. Queremos hablar después con usted en privado. ¿Hay alguien en esta mañana que entendió el mensaje? Dios te bendiga. No sé si hay alguien más. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por el varón de dolores y experimentado en quebrantos. Señor, todo lo que experimentó, Señor, es la prueba más palpable de su amor por nosotros. Porque de tal manera amó Dios. Señor, y la prueba que nos diste de que nos amabas es que diste a tu amado Hijo, el que fue perseguido, fue calumniado, fue llevado al Calvario. Pero gracias, Padre, porque era necesario que se pagara el precio de nuestro pecado, Señor. Bendito eres, mi Dios, en esta mañana. Te exaltamos y te adoramos, nuestro Dios. Que estos mensajes nos ayuden para acercarnos más, Señor, más y más. Oh Dios, como tú nos invitas, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, que nuestras vidas te conozcan más y más. Y Padre, aquel que aún no ha experimentado la vida eterna, a través de conocer a Cristo, pueda conocer la vida. Porque esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bendito eres, Padre, en esta mañana. Te exaltamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Salvador, quien adoramos y proclamamos también como Señor y Dios en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.